Buen día, Enrique, Carlos, buen día a la audiencia.
Gracias. Víctor, no te vamos a hartar con una entrevista repetida sobre lo de siempre, por el tema de los cortes. Sí. Simplemente queremos avanzar sobre lo que vos y yo, y acá con Carlos, y ya sabemos. ¿Se está haciendo un cambio o no en la cantidad de dólares que se están invirtiendo en la redistribución? Porque ya sabemos por qué se corta la luz, ¿verdad? Porque sino que queremos saber si efectivamente hay giro o no hay giro en esa cuestión.
Bueno, gracias por la pregunta, Enrique, y agradezco la oportunidad para tratar de explicar una vez más, ¿verdad? Es cierto, siempre decimos de las causas de lo que estamos pasando hoy en día, ¿verdad? Y no es una excusa. Pero yo, tratando de responder concretamente tu pregunta, nosotros hemos obtenido un crédito de la Corporación Andina de Fomento en forma conjunta con la OFIT, que es la Organización de los Países Productores de Petróleo. Entre estas dos instituciones le concedieron a la ANDE 185 millones de dólares, de los cuales 125 millones de dólares está destinado exclusivamente para el cambio de conductores, el inicio del cambio de conductores en la línea de distribución en el sistema metropolitano. ¿Cuál es la situación de este préstamo? Hacia finales del mes de diciembre fue emitido el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se le autoriza al Ministerio de Hacienda y a la ANDE a suscribir los contratos de préstamo. Lastimosamente entramos en un periodo ahora de vacaciones de estos organismos multilaterales. Probablemente en la segunda quincena del mes de enero vamos a proceder a la suscripción de estos dos contratos de préstamo. Y ahí el Ejecutivo remitirá al Parlamento para su aprobación por ley. Nuestra idea es que cuando el Ejecutivo remita al Poder Legislativo ya iniciemos el proceso licitatorio al referéndum de la aprobación parlamentaria, ¿verdad? Que creemos que no deberíamos tener inconvenientes, ya que es una necesidad a todas luces de invertir en el sistema de distribución. No. Eso por un lado.
Sí.
Por otro lado, también en el mes de diciembre, el 15 o el 10 de diciembre, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, ha aprobado otra operación de crédito para la ANDE por 150 millones de dólares y va a estar complementado con un préstamo de 100 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones. Esta semana está trabajando la ANDE la misión del Banco Europeo de Inversiones para estructurar el crédito de los 100 millones de dólares. De estos 250 millones de dólares, que va a ser una segunda operación que recién está iniciando, pero que la CAF ya aprobó, 120 millones de dólares va a estar destinado exclusivamente a completar la sustitución de los cables del sistema de distribución en el área metropolitana. Con estos dos préstamos, 124 más 120, son 245, 244 millones de dólares, vamos a estar sustituyendo el 100% de los cables en el sistema de distribución en el sistema metropolitano.
Claro,
es un trabajo que va a demorar, seguramente 4 a 5 años.
No, entiendo totalmente eso, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas que habíamos hablado hace cuestión de una semana y nos habías dado el dato de que el plan, ¿sí?, el plan general era 1.100 millones de dólares y que se habían llevado invertidos ya unos 200 y tantos millones? Ahora ¿sí? Vos me agregás 244 millones. Pero todavía sí, nos quedamos un poco menos de la mitad de lo que estaba planeado, ¿verdad?
Sí, sí. No, y estamos en la búsqueda de más financiamiento, ¿verdad? Lo que nosotros llevamos invertido son para construir más líneas de distribución, mejorar lo que teníamos, pero la sustitución total lo vamos a hacer con estos dos créditos que acabo de mencionar.
Ahora, presidente, como vos mencionabba, esto tendría que estar, o sea, el plan tendría que ejecutarse ¿desde cuándo? Febrero más o menos de este año, ¿verdad? O aproximadamente, porque el trámite legislativo, ingresa al Congreso para la aprobación de los créditos, pero ¿ya se lanza la licitación o cómo es el tema?
Nosotros queremos lanzar el referéndum de la aprobación parlamentaria. Ajá. Ya hemos conversado con la Dirección de Contrataciones Públicas y eso es posible. Entonces, apenas el Poder Ejecutivo remita al Parlamento, que se va a hacer una vez que se suscriban estos dos contratos que estamos aguardando que estos organismos multilaterales nos convoquen para la firma de los contratos. Entonces, ahí el Ejecutivo va a remitir al Legislativo y ahí nosotros vamos a iniciar el proceso licitatorio de la primera parte. La segunda parte, la segunda etapa, digamos, está todavía en trámite de negociaciones para la concreción de estos dos préstamos que van a sumar 250 millones de dólares.
Sí.
Eso va a demorar todavía no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Porque los trámites para la concreción de los préstamos internacionales lleva bastante tiempo, ¿verdad?
Claro. O sea, estos 125 millones es lo que ustedes en una primera tanda para cambiar para el cambio de conductores en distribución del área metropolitana es lo que ustedes van a empezar a aplicar. ¿En qué porcentaje el sistema impacta esto?
Es correcto. Nosotros en el sistema metropolitano tenemos 31 subestaciones.
Sí.
En esta primera etapa vamos a sustituir los cables de todos los alimentadores o todas las líneas de distribución que salen de 6 centros de distribución o de 6 subestaciones. Ah. Pero son las subestaciones más grandes.
Sí.
Por eso 124 millones de dólares para líneas de distribución que salen de 6 subestaciones, que son Puerto Sajonia, Lambaré, Puerto Botánico, Luque, San Lorenzo, Tres Bocas.
Claro.
Posteriormente, en la segunda etapa, que creemos que se va a concretar el financiamiento de este año, ahí vamos a hacer los 25, las líneas que salen de las 25 subestaciones restantes.
Uh-huh.
Y las líneas nuevas que se construyen a partir de las nuevas subestaciones que se están construyendo, de hecho ya son construidas todas con la tecnología de cables protegidos, ¿verdad?
Claro, este proceso de cambio se da, y esto es bueno aclararlo también, porque contamos con un sistema con cables desprotegidos. Esto ya no pasa con las nuevas estructuras que se van montando, pero sí con las más antiguas.
Es así mismo, Carlos, es así mismo. La filosofía que nosotros hemos adoptado es que todas las nuevas obras lo hacemos ya con la nueva tecnología, con cables protegidos. Y lo antiguo, digamos, vamos a ir sustituyendo con estos proyectos que estamos mencionando.
¿Tan difícil es conseguir crédito? O sea, vos me podés decir, ¿verdad? Y preguntate vos en tu vida privada, ¿verdad? Y sí, es difícil, o sea, no es fácil que vos te vas y te dan el crédito. Pero, a ver, con esta meta tan ambiciosa que se planteaba la ANDE para el inicio del gobierno y llegar a unos 240 millones de dólares invertidos en distribución, 73 en el 2013, 74 en el 2018, 60 en el 2015, en el 2015... 30 en el 2016, uno se pregunta, ¿verdad? O sea, ¿realmente es difícil conseguir el dinero para poder concretar estas obras, presidente?
En realidad, que la ANDE es una institución, que una empresa que tiene muchos ofrecimientos de créditos, ¿verdad? De organismos multilaterales y también de empresas del sector privado que se acercaron en algún momento a ofrecer crédito, digamos, ¿verdad? Mm. Nosotros hemos trabajado durante todo un año en la posibilidad de hacer obras, y ahí teníamos muchas obras de distribución previstas con la ley 5074, que es financiamiento a cargo del proveedor.
Sí, la llave en mano.
Lastimosamente, sí, tipo llave en mano, ¿verdad? Ah. Lastimosamente, finalmente hemos recibido el dictamen y la instrucción del equipo económico de que el ANDE no podría o no debería financiarse a través de la 5074, sino que debería buscar otra fuente de financiamiento. Entonces, pero sí, la ANDE es una empresa sujeto de crédito, por suerte.
Claro, pero digo,
lo único que demora los trámites internos hasta que se concreten, demora más de un año, ¿verdad? Este contrato de préstamo que estamos mencionando, que la CAF ya que está como para ser firmado y remitido al Parlamento, la CAF aprobó en su directorio en el mes de marzo del 2016. Y ahora estamos en enero y todavía no está cerrado, no está concretado, digamos, porque falta la última etapa, que es la aprobación parlamentaria.
Claro, pero
mínimo demora un año, ¿verdad?
Claro,
o más.
Pero ¿por qué tarda tanto? O sea, digamos que yo le culparía al Congreso cuando el proyecto llegue. No, pero te digo nomás, no porque vos le estás responsabilizando al Congreso.
Son muchos trámites. Primero, los trámites internos, ¿verdad? Ellos vienen, analizan los proyectos que van a ser financiados, porque hay que tener en cuenta de que el préstamo se da con nombre y apellido, digamos, ¿verdad? Nosotros queremos hacer estas obras, queremos llevar adelante estos proyectos. Ellos vienen, evalúan con sus técnicos si esos proyectos son viables, va a atender las necesidades del país. Posteriormente, una vez que se aprueben, comienzan los trámites internos aquí en el país, ¿verdad? Que tienen sus trámites con el Ministerio de Hacienda, Contraloría, Banco Central del Paraguay. Tiene su proceso bastante demorado, ¿verdad?
Claro. Vos sabes que yo voy a repetir nomás parte del reclamo que de hecho vos ya hiciste en su momento. No sé cuándo se puede cambiar el criterio, ¿verdad? Y que ustedes empiecen a recibir también dinero como ande de los fondos de royalties y compensaciones. Yo creo que es demasiado importante y que las binacionales tendrían que tomar como una especie de criterio de que primero se tiene que atender el sistema eléctrico. Cuando el sistema eléctrico funcione como debería, que hasta ahora no se da lastimosamente, que se generen inversiones en otras cuestiones, ¿verdad? O sea, en materia social, en infraestructura para las comisarías, porque hace poco hubo una inversión importante también de Itaipú en ese sentido. No digo que no sea importante, pero creo que Itaipú y Yacyretá tendrían que atender primero el sistema eléctrico. Cuando el sistema eléctrico esté funcionando perfectamente, se generan las otras inversiones. Lastimosamente, ese cambio de criterio no lo pudimos ver hasta ahora, ingeniero.
Sí, nosotros en su momento habíamos, cuando se estaba estudiando la ley de Fonacy en el Parlamento, habíamos acercado una propuesta, ¿verdad? Hemos hablado inclusive con algunos parlamentarios en su momento para que se destine por lo menos un porcentaje de la renta que recibe el país de las binacionales, que se destine al sector eléctrico, ya que como bien mencionaste, adolece todavía de muchas deficiencias de infraestructura, ¿verdad? Y realmente se da una paradoja en el sentido de que tenemos mucha disponibilidad de energía, pero no podemos utilizar como corresponde. El servicio no es el adecuado. Estamos lejos de tener un sistema eléctrico como países de primer mundo, ¿verdad? Nosotros estamos muy lejos de eso, ¿verdad? En cualquier sistema eléctrico se aplican criterios de confiabilidad, por ejemplo, criterios que responden a criterios, valga la redundancia, N-1, N-2. ¿Qué quiere decir eso? De que el fuera de servicio de un elemento del sistema eléctrico no tiene que afectar al sistema. Nosotros hoy en día dependemos exclusivamente no cumplimos ese criterio, en el sentido de que si sale hoy sale la línea de 500 kV de Itaipú a Villaye, y más del 60% del país va a quedar sin energía, pues no tenemos otra línea que pueda abastecer en caso de fuera de servicio de esa línea, ¿verdad? Y esos son criterios técnicos que nosotros estamos lejos todavía de cumplir, ¿verdad?
Claro, Víctor, primero, muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dispensando. Y segundo, segundo y último, te digo, voy a dar un poquito más de vuelta sobre lo que te preguntó Carlos recién, porque la parte que no entiendo es la definición de un criterio como una especie de protocolo, ¿verdad? En las binacionales, y te lo pregunto específicamente porque vos sos consejero, que diga, por ejemplo, mira, ni un guaraní no se va afuera antes de satisfacer las necesidades del sector eléctrico, porque a fin de cuentas vos sos el dueño de las binacionales. Entonces, a ver, yo entiendo que vos te puedas ir a pedir el crédito en la CAF, en el BEI, qué sé yo, pero tenés una cantidad enorme de recursos ahí de las binacionales que estamos usando. Disculpame la grosería, no quiero involucrarte a vos en esta en pelotudeces como comprar patrullera y qué sé yo, que yo no digo que no sea necesaria, digo que la red eléctrica no tiene por qué pagar eso, nomás lo que estoy diciendo, en vez de aplicar esos fondos a evitar que haya corte de luz, ¿verdad? Eso nomás a mi modo de ver.
Sí, nosotros hemos discutido, hemos hablado inclusive en el ámbito del Consejo de Administración del PTIPU, la cual yo participo, hace un planteamiento. La Itaipú garantiza una cierta cantidad de energía, ¿verdad? De esa energía garantizada, el Paraguay no consume todo lo que le corresponde, y por la diferencia de lo que no consume, recibe la compensación por cesión de energía,
¿verdad? Exacto, sí.
Entonces, la Itaipú genera mucho más de lo que garantiza, ¿verdad? La energía garantizada está por el orden de los 75.000 gigawatt-hora. Este año se generó 103.000. Entonces, hablábamos de la posibilidad de plantear de que la diferencia entre la energía garantizada y la energía efectivamente producida, que la compensación por esa energía, excedente o adicional, digamos, pueda ser destinado al sector eléctrico, exclusivamente para inversión física, ¿verdad? Bueno, son cuestiones que se están conversando. Yo creo que en algún momento se va a llegar a concretar algo.
Correcto. Víctor, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique, Carlos, un saludo a la audiencia.
Víctor Romero, presidente de ANDE. Nos vamos a la pausa, Mircus.
Enfoque 800.
Amazonas, Paraguay. Tu línea aérea con corazón guaraní te lleva todos los...